Persona fallecida en el mismo lugar de los hechos. Asimismo, otras 8 personas resultaron lesionadas, 3 de ellas graves en el lugar. Trabajó bomberos, ambulancias del SAMU y carabineros. Una vez más, en este accidente ocurrió en la avenida Las Industrias y causó la preocupación de las autoridades respecto a la necesidad de efectuar ampliación, ensanchamiento urgente de esta vía, como lo señaló el concejal de la comuna de Los Ángeles, Eduardo Velázquez.
En consecuencia, es una ruta que su reparación, su mejoramiento y el ensanche particularmente le corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Ahora bien, nosotros desde el Consejo Municipal hemos planteado en reiteradas ocasiones la urgente necesidad del ensanche del proyecto de ampliación de Avenida Las Industrias por una avenida de doble calzada. Porque los accidentes cada vez son más frecuentes, más letales, y esto es una situación que nos tiene tremendamente complicado.
Las causas de este fatal accidente siguen siendo investigadas por especialistas de la CIA de Carabineros Biobío, cuyo oficial jefe, el teniente Salvador Soto, dirigió los peritajes en el lugar de los hechos y donde existe una vía estrecha y prácticamente con berma limitada. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Claro, somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Donde tú estás, Biobío está.
La Fiscalía de Temuco abrió una investigación contra la expresidenta del Sindicato de Trabajadores del Casino Dreams de Temuco y Coyhaique por el delito de apropiación indebida.
La actual directiva presentó una querella por la desaparición de 80 millones de pesos que corresponden a las cuotas pagadas por los socios del sindicato. Nos entrega detalles Neira de Radio Bio Bio en Temuco.
La Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Araucanía confirmó que se abrió una investigación luego que el Tribunal de Garantía declaró admisible una querella presentada en contra de la expresidenta del Sindicato de Trabajadores del Casino Dreams de la ciudad de Temuco y también de Coyhaique, Mónica Castro Canales, como autora del delito de apropiación indebida. La información fue confirmada a la radio por el fiscal de Delitos Económicos, Luis Torres, que dijo que ya solicitó diversas diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.
Efectivamente, hace pocos días el Tribunal de Garantía de Temuco declaró admisible una querella presentada contra una expresidenta del sindicato de esta institución, los trabajadores del sindicato DRINS de Temuco, que daba cuenta de un delito de apropiación indebida. Se despachó una orden de investigar, podemos verificar la existencia del delito, también la participación que le cabe a la persona que se encuentra querellada.
En la acción legal se acusa a la expresidenta del Sindicato de Trabajadores del Casino Dreams de Temuco y Coyhaique de apropiarse de pesos que corresponden a las cuotas pagadas mensualmente por los socios del sindicato y cuyo paradero aún es un enigma. Dentro de los antecedentes que indaga la PDI se encuentra una carta de disculpas que la expresidenta del sindicato, quien se desempeña como administrativa en el área de seguridad del Casino Dreams de Temuco, le hizo llegar a los trabajadores en agosto del año 2025, donde afirma: he usado el dinero de nuestra organización para ayudar a algunos de nuestros compañeros que estaban pasando por el momento más oscuro de sus vidas. El Ministerio Público deberá determinar con estas diligencias que se ordenaron a la PDI si hay elementos suficientes para formalizar investigación tras la querella presentada por los socios del sindicato del Casino Dreams. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Corte Suprema ratificó la responsabilidad de la empresa Colbún en el daño ambiental provocado en el lago Chapo en Puerto Montt. Todo esto a raíz de la operación de una hidroeléctrica en el cuerpo de agua. De forma inédita, deberá someterse retroactivamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. La empresa presentó un recurso de reposición al respecto. Tiene los detalles Damaris Ubiabre de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Mayo de 2025, cuando el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia acogió una demanda por daño ambiental contra la empresa Colbún por la operación de una hidroeléctrica en el lago Chapo de Puerto Montt, protegido por la Reserva Nacional Llanquihue y el Parque Alerce Andino. En general, se reconoce que los cambios de niveles de agua en el cuerpo han generado erosión y daño a los bordes de ríos, a los vecinos y al ecosistema, por lo que debe generar un plan de reparación, pero además, de forma inédita, someterse al estudio de evaluación de impacto ambiental. La Corte Suprema ratificó el fallo luego de rechazar un recurso de casación interpuesto por Colbún contra el mismo dictamen judicial, por lo que deberá cumplir con la reparación ambiental. Así lo explicó el abogado demandante César Garnica.
Declaró inadmisible los recursos de casación en la forma y fondo deducidos por la defensa de Colbún, por lo que se mantiene de manera ejecutoriada y definitivo el fallo del Tercer Tribunal Ambiental que declara el daño ambiental, lo ordena repararlo. También obliga a Colbún a someter el proyecto Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Finalmente, desde Colbún señalaron en un escrito que la compañía no comparte la decisión de la Corte Suprema y por esa razón han presentado un recurso de reposición para que dicho tribunal se pronuncie sobre los argumentos de fondo. Añaden que, una vez resuelto, presentarán el plan de reparación ambiental del lago Chapo en los términos dispuestos por la autoridad ambiental dentro del plazo de 120 días. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Horas con 7 minutos. En busca de recomponer la relación diplomática, el presidente electo José Antonio Kast se reunió con el jefe de Estado de Bolivia, Rodrigo Paz. Posterior a este encuentro, ambas autoridades hicieron un llamado a avanzar con miras al futuro.
Todo en la previa de la publicación de la nómina de los delegados presidenciales que asumirán el 11 de marzo y en medio de presiones de los partidos políticos por tener mayor presencia en el futuro ejecutivo. Nos cuenta María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una nutrida agenda internacional es la que ha tenido el presidente electo José Antonio Kast, quien sigue en Panamá realizando diversas actividades. Esta jornada comenzó con un encuentro con la Cámara de Comercio de Panamá, una cita en la que también estuvo presente el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien fue invitado al foro de la CAF, y en ese marco también fue que participó en esta cita que protagonizó el presidente electo. Posterior a este encuentro, Kast y parte de su gabinete se reunieron también con el jefe de Estado panameño, José Raúl Mulino, y la última actividad del día fue la que tomó gran parte de las miradas porque se trataba de una bilateral con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, una instancia que terminó, de hecho, con una declaración conjunta entre el presidente electo, el mandatario boliviano y esta declaración entre ambos mostró que claramente hay una intención de recomponer las relaciones diplomáticas. El futuro mandatario chileno hizo un llamado a potenciar los vínculos históricos que unen a ambas naciones.
Tenemos una relación de años donde hay una frontera común y eso queremos potenciarlo. Queremos construir futuro.
A lo mismo apuntó el presidente Paz, quien dijo que en el marco de los desafíos actuales del crimen organizado, del fortalecimiento económico y de las relaciones entre ambas naciones, es clave progresar mirando hacia el futuro.
Entendemos nuestros factores históricos que en la relación hay chileno-boliviana, pero también entendemos que nuestros pueblos tienen que progresar, entender que nuestros retos no es resolver problemas del pasado, sino resolver los problemas del presente y del futuro.
Todo esto se da en la previa de lo que va a ser el último día de la gira de José Antonio Kast a Centroamérica, específicamente a El Salvador, donde llegará la noche de hoy. Mañana no solo se va a reunir con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sino que también tendrá una reunión de la cual participarán distintos ministros, uno de ellos la futura ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner, a las llamadas megacárceles de El Salvador para poder evaluar ese modelo, un modelo que él ya revisó en su momento cuando era precandidato presidencial. Y todo esto se da a horas nada más de que se den a conocer los 16 delegados presidenciales que van a acompañar al próximo ejecutivo. Pese al respaldo del futuro oficialismo, el nombramiento del gabinete ministerial sabemos que dejó esquirlas debido a la poca presencia militante. Se les dieron solo 7 de 24 cupos y es por eso entonces que las colectividades saben que en la nómina de delegados y subsecretarios tienen que potenciar a sus cuadros políticos. Pese a que la oficina del presidente electo ha instalado la idea de una estrategia que complemente experiencia técnica con experiencia política, los partidos han dicho que un gobierno de tecnócratas podría ser complejo. Todos han recordado, de hecho, también la experiencia del primer tiempo de la administración de Sebastián Piñera en su primer gobierno. La presidenta del Partido Social Cristiano, la diputada Sara Concha, dijo que les gustaría ser considerados en las nóminas que se van a dar a conocer mañana y la de subsecretarios que se conocerá la próxima semana. Y señaló que los elegidos deben ser personas que conozcan las regiones y representen el sello del gobierno de emergencia.
O sea, uno esperaría siempre que en este afán de poder trabajar colaborativamente podamos tener alguna delegación, alguna subsecretaría, pero más allá de eso, una presidente que vamos a respetar en todo caso. Uno siempre espera poder ser considerado en esos aspectos, pero en verdad creo que hay que empezar a ver lo que se viene ahora en marzo, que es seguir trabajando juntos.
Un llamado a dejar la ansiedad fue el que realizó el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa, quien dijo que, a pesar de que los distintos partidos, incluso el republicano, hizo entrega a la oficina del presidente electo de una lista con los nombres que consideran que son los más idóneos para asumir los cargos, va a ser el propio José Antonio Kast quien decida quiénes lo van a acompañar en su administración, y dijo que en la previa de todos estos nombramientos se advirtió que no iba a haber cuoteo político.
Que desde el día 1 los partidos políticos fueron notificados que este gabinete, tanto los ministros y en general todos los cargos de confianza, no van a ser cuoteados. Entonces, si alguien pretende cuotearlo hoy día, no está en la línea de lo que el presidente de la República ha dicho.
Uno de los nombres, por ejemplo, en Atacama ya estaría listo el nombramiento de la diputada Fiacid del Partido Republicano para asumir la delegación presidencial en esa región. En Coquimbo también estaría básicamente cerrado. El diputado de Demócratas, Víctor Pino, va a ser el próximo delegado presidencial por la zona. Recordemos que él postuló para ser reelecto diputado y no lo logró, perdió en la elección parlamentaria. En Valparaíso también, Manuel Millones es uno de los que corre con más fuerza, debería ser nombrado y ratificado durante la jornada de mañana. En la región metropolitana, el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, estaría listo como delegado presidencial de la zona. En O'Higgins se le entregaría el cupo a una militante de la UDI. Hablamos de la vicepresidenta del gremialismo, Pia Margarit, quien también compitió a la Cámara de Diputados y perdió en la elección anterior, pero claramente también sería designada como delegada presidencial por O'Higgins. En el Maule es el caso de Juan Eduardo Prieto, Ñuble, Diego Sepúlveda. Hay algunas regiones que están un poco más complejas y hay un par de exuniformados que también llegarían claramente a las delegaciones presidenciales regionales luego de que el equipo del presidente electo lo comunicó y que durante la jornada de mañana. Leila Nibaldo.
Con la designación del gabinete, el presidente mostró bastante, mostró mucha independencia respecto a los partidos políticos, la capacidad de sostener las presiones, pero se requiere gente, lo comentábamos el otro día, María José, se requiere gente que conozca cómo funciona el Estado. No es lo mismo administrar una empresa privada que una repartición pública. Por lo tanto, desde ahí uno podría pensar que algunas figuras del mundo político con alguna experiencia en la administración pública podrían ser designados en cargos como subsecretarías y otras, ¿no?
Tal tal cual. De hecho, hay varios nombres que esta vez sí tuvieron mayor presencia política. Hay algunos que dicen, dejemos de vincular lo político con la militancia, porque la trayectoria política puede existir sin necesariamente estar en una afiliado a un partido político. Y ahí pienso, por ejemplo, en varios nombres que quizás sí tuvieron algún tipo de representación regional o trayectoria política y que llegarían en este caso a ser delegados presidenciales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Manuel Millones, que fue consejero regional en Valparaíso, postuló al gobierno regional de Valparaíso el 2024 sin la militancia de ningún partido político y perdió. En ese caso había otros candidatos también de la actual derecha, pero sabemos que Manuel Millones es una figura que es reconocida a nivel regional en Valparaíso. También está el caso, por ejemplo, de Juan Eduardo Prieto, que asumiría en la delegación presidencial del Maule, que ya fue intendente de esa región en el segundo gobierno de Sebastián Piñera y también fue candidato al gobierno regional, pero perdió. En ese caso él ya fue intendente, tiene una experiencia política, entonces se está buscando una especie de mezcla, complemento, alguna integración que permita que haya gente que tenga trayectoria política y que conozca sobre todo las regiones para asumir. Si bien están esos casos, también hay otros que llaman la atención, hay algunos exuniformados, en el caso, por ejemplo, de la Araucanía, asumiría el exfiscal regional de la Araucanía, Francisco Liubetich. Entonces hay una mezcla, ¿no? Algunos técnicos, gente que estuvo en el Ministerio Público, pero yo creo que la mezcla ya oficial respecto a técnicos y políticos se va a ver de lleno en la nómina de sus secretarías, que esa se va a conocer la próxima semana.
Gracias María José.
Que estén bien, buenas tardes.
La crisis que atraviesa el oficialismo volvió a tensionar al gobierno y expuso las dificultades del presidente Gabriel Boric para ordenar a las fuerzas que sostienen su administración.
En ausencia de una mediación directa del presidente Boric, fueron las propias directivas partidarias las que reactivaron los contactos en un intento por recomponer confianzas dentro del sector. Tiene los detalles Gabriela Piña.
La crisis interna que atraviesa el oficialismo dejó al descubierto un escenario complejo incluso para el presidente de la República, Gabriel Boric, quien intentó, sin éxito, intervenir para frenar la escalada de tensión entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista. En los días posteriores al quiebre, gatillado por las críticas de sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista al Partido Socialista, el mandatario tomó contacto directo con la presidenta del PS, Paulina Bodanovich. De hecho, una de las conversaciones se produjo en paralelo a la reunión del socialismo democrático, cita de la que quedaron al margen el Frente Amplio y el PC. Al respecto, el senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que las tensiones al interior del sector no son un fenómeno reciente, sino el resultado de un problema arrastrado desde el inicio del gobierno. A su juicio, la coexistencia de las llamadas dos almas dentro de la coalición nunca logró resolverse, lo que terminó debilitando la cohesión política del sector.
Hay una dificultad del liderazgo del presidente de la República porque las coaliciones de gobierno las dirige el presidente de la República. O sea, en un régimen presidencialista no hay otra responsabilidad que no sea la del presidente mantener unida esa coalición que le permite gobernar.
En ausencia de una mediación directa del presidente Boric, fueron las propias directivas las que reactivaron los contactos en un intento por recomponer confianzas dentro del sector. De hecho, esta tarde se concretó una reunión entre las directivas del Partido Socialista, del Partido Comunista y del Frente Amplio. Tras el encuentro, la timonel del PS, Paulina Bodanovich, afirmó que mantendrán el diálogo con sus aliados y buscarán ejercer una oposición coordinada. Además, señaló que, más allá de si el sector se articula en uno o más bloques, el objetivo será trabajar de manera conjunta y con el mayor nivel de unidad.
Y vamos a seguir trabajando en eso, que no significa no reconocer que puede existir legítima diferencia entre todos los sectores y partidos políticos, pero siempre en el marco del respeto.
Para varias voces del oficialismo, este episodio evidenció las dificultades del gobierno para ordenar a su propia coalición, sumándose a las señales de desgaste en la coordinación del oficialismo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El gobierno
realizó un balance legislativo de su gestión, destacando que más de un tercio de las 364 leyes despachadas por el Congreso Nacional son proyectos de la moneda, destacando 7 iniciativas como la reforma de pensiones, el Ministerio de Seguridad y el royalty minero. Desde la oposición apuntaron que la ideología del Ejecutivo no permitió que se aprobaran otros proyectos como reglas de uso de la fuerza, sala cuna o el fin del crédito con aval del Estado. Tiene más detalles Gonzalo Holguín.
Despachando junto al Congreso 364 leyes en 4 años, de las cuales más de un tercio son mensajes de la moneda, el Ministerio Express presentó su balance legislativo del periodo 2022-2026. Un reporte del propio Ministerio señala que fueron 63 las leyes aprobadas en el último año legislativo, incluyendo la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la nueva ley antiterrorista y la reforma de pensiones con una mejora de la pensión garantizada universal. En enero salieron 10 proyectos, destacando iniciativas de la agenda de seguridad como la ley de inteligencia y el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. La ministra Sexpress, Macarena Lobos, destacó por sobre todo el histórico avance de la reforma del sistema de pensiones.
En el caso de pensiones es el más emblemático porque teníamos diferencias muy profundas que nos habían llevado más de 20 años con un diagnóstico común no poder consolidar. Pero nosotros flexibilizamos nuestras posturas y fuimos capaces porque el objetivo era que efectivamente subieran las pensiones. Y esperamos que en las primeras semanas de marzo podamos aumentar esta producción legislativa.
Reforma tributaria, reglas de uso de la fuerza, sala cuna universal. Estos son parte de los mayores fracasos del gobierno en su rol colegislador en el Parlamento. El senador de Renovación Nacional y presidente del Senado, Manuel José Santón, representó las dos visiones. Por un lado, dijo que la ideología frenó proyectos de seguridad como RUF, pero también reconoció avances importantes con este gobierno como la ley de sistema de inteligencia.
Claramente hay temas como la RUF, que es un tema ideológico y que ha sido muy difícil llegar a un acuerdo, pero creo que en seguridad se ha avanzado mucho, en la ley de inteligencia se mejoró notablemente.
El diputado comunista Luis Cuello recordó la agenda laboral como un legado del gobierno. El aumento del salario mínimo y la ley de 40 horas, de hecho, catapultaron a Janet Jara de ministra del Trabajo a candidata presidencial del progresismo. Cuello, en todo caso, reconoció un retroceso en materias tributarias.
En materia laboral, las 40 horas y el aumento del ingreso mínimo. Yo creo que el gobierno pudo cumplir una buena parte de su agenda, han quedado temas pendientes. Creo que en materia tributaria, bueno, sufrimos un retroceso, pero eso fue a causa también de la obstrucción de la derecha.
Preguntado por lo legislativo, el diputado republicano Luis Fernando Sánchez dio una respuesta política. Dice que el mayor fracaso del gobierno es quedar ante los ojos de la ciudadanía como una mala administración.
Yo creo que el mayor fracaso del gobierno es simplemente la opinión que se ha formado la gran mayoría de los chilenos respecto de su administración. No generaron sintonía y quedaron atrás en sus pretensiones ideológicas.
En marzo habrá solo 3 días legislativos. En esos días el gobierno pondrá sus esfuerzos en destrabar las reformas políticas y en el controversial debate por sala cuna.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En riesgo. riesgo vital permanece un hombre de 23 años apuñalado esta tarde en el centro de Puerto Montt. Tomamos contacto con Robinson Cárdenas.
En riesgo vital permanece el hombre de 23 años que fue apuñalado durante esta tarde en el centro de Puerto Montt, en calle Egaña, entre Diagonal Germania y Covadonga. Esta persona transitaba con su pareja, de acuerdo a la información que se ha conocido, y en el área se encontraron con el ex de la mujer. A propósito de esa situación, se habría generado una discusión que subió de nivel y que terminó con la víctima recibiendo 2 puñaladas por la espalda. Heridas que lo mantienen recibiendo atención médica al interior del hospital de Puerto Montt, peligrando su vida. Es una situación que ha derivado en diligencias que han sido encargadas a carabineros, particularmente a la sección de investigación policial y al laboratorio de criminalística de la institución uniformada. Se ha confirmado que el imputado será puesto a disposición de la justicia este viernes para la respectiva audiencia de control de la detención en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, en la capital regional de los Lagos, Bío Bío, la radio.
Y vamos a otro tema. La defensa de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, apuntó contra el Ministerio Público y el máximo tribunal, acusando una camotera institucional y descartando que los hechos investigados configuren cohecho. Aseguró que no hubo incumplimiento de deberes, cuestionó la validez de la investigación y sostuvo que, bajo la lógica acusatoria, otros ministros también deberían ser formalizados.
Desde la vereda opuesta, la fiscalía y los querellantes defendieron la solidez de los antecedentes, destacando la existencia de una dinámica de corrupción en el tiempo, la cooperación del imputado Eduardo Lagos y la vinculación entre pagos y decisiones judiciales. Marcela Rojas tiene todos los detalles. Hola Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una audiencia donde escuchamos los alegatos de la defensa, en una que también estuvo marcado por el contrapunto entre el abogado defensor de la ex ministra Ángela Vivanco y los fiscales y los querellantes, en un debate que también cruzó acusaciones de desprolijidad investigativa, cuestionamientos a la legalidad de las diligencias y una férrea defensa a la necesidad de prisión preventiva en un caso calificado como uno de los más graves de corrupción judicial conocidos en el país. Desde la defensa, cuando se comenzó con sus alegatos, el abogado elevó el tono respecto al acusar lo que denominó él una camotera institucional, apuntando directamente a una reacción conjunta del Ministerio Público, la Fiscalía Regional de los Lagos y en general la institución de la Fiscalía Nacional y del Poder Judicial tras la difusión del caso a través de la prensa. A juicio del defensor Jorge Valladares, la imputación respondería más a un clima de presión política pública, bien digo, que a una construcción penal sólida, sosteniendo que se estaría castigando una expectativa o un pensamiento sin que exista un ofrecimiento, aceptación o recepción concreta de beneficios económicos debidamente individualizados en la formalización. Escuchemos ese instante en el que el abogado defensor califica de camotera institucional la acusación de la fiscalía.
Entonces uno se pregunta, bueno, aquí parece que, me va a perdonar el chilenismo, pero aquí parece que hubo una verdadera camotera institucional, en donde en definitiva Ministerio Público y Excelentísima Corte Suprema, el Poder Judicial, las emprenden a partir de la información aparecida en los medios de comunicación.
Un golpe a los medios de comunicación que ha estado presente durante toda esta semana de formalización. En esa línea también la defensa fue un poco más allá y planteó que la tesis acusatoria sobre una eventual infracción a los deberes del cargo de ministro de Corte Suprema es jurídicamente insostenible sin abrir un flanco mayor. ¿Y a qué se refería el abogado Jorge Valladares con esto? Sostuvo que si se hablara directamente de torcida administración de justicia, no se podría solo imputar a la ex ministra Ángela Vivanco, sino que habría que involucrar a todos los integrantes de la sala, todos quienes fallaron cada uno de los ingresos, los requerimientos que Codelco está haciendo esta reclamación y que la fiscalía pone en duda también en sus imputaciones. Escuchemos esta los alegatos del defensor Jorge Valladares respecto a esta tesis de que debiera incluso formalizarse a otros ministros de la Corte Suprema.
Eso es evidentemente una situación insoslayable, pero además es insalvable. Y no se atreven a hablar de torcida administración de justicia porque en definitiva tendríamos que tener no uno, sino cinco ministros sentados aquí.
La defensa también cuestionó con dureza la utilización de la declaración de Eduardo Lagos. Esta polémica declaración que ha suscitado también un amplio debate entre el Ministerio Público, los querellantes y la parte defensora, tanto de Lagos como de la exministra Ángela Vivanco. Recordemos que Eduardo Lagos está imputado en la causa, ya fue formalizado por cohecho y también lavado de activos, y el soborno y lavado de activos, bien digo. Él está en prisión preventiva, en Capitán Llaver, y él tuvo una declaración el día 6 y 7 de enero, que resultó bien el día 6 de enero, pero que fue todo lo contrario el día 7, donde termina sin firmar esta declaración, en donde ahora sabemos habría sido también un acuerdo de cooperación con la Fiscalía. El abogado insinuó que la existencia de un trato preferente, también poniendo en duda la validez de los testimonios de quienes declararon, y así, aquí hacía referencia también a Gabriel Silver. Él señalaba, hay imputados que están con trato preferente, tanto así que uno de los mayores involucrados en este caso, que es Gabriel Silver, a distinción del abogado defensor de Ángela Vivanco, está colaborando activamente con la Fiscalía y aún no ha sido formalizado. Hemos pasado por tres etapas de formalización, tres audiencias de formalización con imputados distintos, y en ninguna de ellas hemos visto a Gabriel Silver. Y ahí él decía, ponía la interrogante sobre la mesa, ¿por qué? ¿Qué es lo que está diciendo Gabriel Silver que hace meritorio que no se le formalice aún? ¿Se le va a formalizar finalmente al exdiputado? Y eso es algo que no ha tenido respuesta, al menos por ahora, de parte de la Fiscalía. A su juicio, también Eduardo Lagos habría entendido que colaborar con la Fiscalía, al menos, podría permitirle eludir una persecución penal más intensa, pese a que, según afirmó, también había recibido dinero y conocido de antemano las resoluciones judiciales. Desde la Fiscalía, en tanto, rechazaron de plano estos cuestionamientos, al menos en el punto de la declaración de Eduardo Lagos. El Consejo de Defensa del Estado, el CDE, y el Ministerio Público defendieron este punto, la legitimidad de la investigación y el uso de las declaraciones de imputados que están cooperando activamente en la investigación, señalando que la colaboración del exdiputado Eduardo Lagos se encuentra formalizada en un acuerdo de cooperación, lo que lo obliga a entregar información veraz, precisa y corroborable. Mientras dicho antecedente permanezca en la carpeta investigativa y no exista una incidencia formal de inutilizabilidad, bien digo, sostuvieron su contenido debe ser considerado por el tribunal. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bidwer, entregó más detalles sobre este acuerdo y que ahora sabemos era un acuerdo de cooperación para poder confesar.
Esta fue una declaración solicitada por el abogado defensor del señor Lagos, quien solicitó previamente realizar un acuerdo de cooperación o de colaboración con el Ministerio Público, acuerdo que efectivamente suscribimos y en el cual él iba a prestar declaración. Incluso en la solicitud se habla de confesar. Él quería introducir cambios a lo que ya había declarado y eso generó una discrepancia entre el señor Lagos y el abogado defensor.
Y ahí está también la respuesta a varias de las interrogantes. ¿Por qué él tuvo problemas el día 7 de enero y por qué no firma finalmente esta declaración? En el mismo sentido, la fiscal Carmen Gloria Bidwer enfatizó que el delito de cohecho es un delito de mera actividad que no exige el resultado material ni que el dinero sea recibido directamente por el funcionario público, pudiendo así el beneficio canalizarse a través de terceros, como habría ocurrido en esta situación. Recordemos que la fiscalía imputa a Ángela Vivanco haber recibido el dinero a través de su pareja Gonzalo Migueles, que él era quien recibía todo el pago de las coimas que venían también de los abogados de Velas Movitec. Añadió que los antecedentes reunidos permiten sostener, al menos en esta etapa procesal de la formalización, la existencia de pagos sincronizados con decisiones judiciales y también de un patrón reiterado de conductas. Habló también Codelco, la víctima en este caso. Julián López, el abogado representante de la estatal cuprífera, reforzó la tesis acusatoria de manera general, señalando que existen antecedentes suficientes para sostener que la exministra sí intervino en causas en las que debía haberse inhabilitado, también que alteró la tramitación normal de los recursos y que obtuvo beneficios económicos a cambio de dichas actuaciones. A juicio de la estatal, la gravedad institucional de los hechos y la reiteración de conductas justifican la adopción de la medida cautelar más intensa de prisión preventiva, por lo que pidieron también al tribunal que se rechazara la solicitud de la defensa de tener un atenuante en la medida cautelar.
intervino en la tramitación de recursos alterando su tramitación normal. No se inhabilitó para intervenir en causas teniendo estrechos vínculos con los señores Lagos, Vargas y Silver, vínculos que incluso negó abiertamente cuando tuvo que declarar ante la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Tenía un interés personal en la causa. La señora Vivanco presidió la sala en todas las oportunidades relevantes en que se adoptaron decisiones contra Codelco.
Están todos los antecedentes sobre la mesa y mañana al mediodía vamos a saber cuál es el resultado de todas estas argumentaciones, tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Mañana a las 12, el mediodía, se va a conocer la resolución de este caso y si es que Ángela Vivanco se convierte así en la primera exministra de la Corte Suprema en quedar en prisión preventiva.
Escritura de 100 años quedó eximida del pago de contribuciones tras ganar un juicio contra el Servicio de Impuestos Internos en un fallo que marcó un hito por la forma en que se interpretó la normativa vigente para adultos mayores.
Según expertos, esta resolución podría ir más allá de este caso puntual y abrir la puerta a masivos reclamos judiciales de adultos mayores en todo el país que hoy enfrentan cobros considerados y desproporcionados. Aline Desormeaux tiene más detalles.
Un fallo judicial inédito sacudió al sistema de contribuciones y terminó dando la razón a una escritora de 100 años que quedó eximida del pago tras vencer al Servicio de Impuestos Internos en tribunales. Según los antecedentes del caso, el tribunal tomó en cuenta normas de tratados internacionales, entre ellos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Además, realizó una lectura más amplia de la legislación vigente sobre contribuciones, que hoy permite rebajas a adultos mayores siempre que se cumplan ciertos requisitos, como edad mínima, uso habitacional del inmueble y límites de ingresos. El abogado tributario Rodrigo Benítez explicó que esta sentencia marca un precedente relevante y abre un camino concreto para que otros adultos mayores puedan recurrir a tribunales. A su juicio, quienes se sientan afectados por cobros excesivos tienen distintas vías judiciales para impugnar la actuación del Servicio de Impuestos Internos, lo que hace prever una creciente judicialización del tema.
Cualquier adulto mayor que se sienta afectado puede recurrir, ya sea con un recurso de protección, como este caso. Por lo tanto, es muy probable que esto se judicialice.
Una mirada similar entregó Flavia Silvetti, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. La experta advirtió que si bien en Chile no existe una obligación de que todos los tribunales fallen igual, esta sentencia podría transformarse en un precedente jurisprudencial relevante, en especial para adultos mayores en situaciones comparables de vulnerabilidad y baja capacidad de pago. Recordó además que más de 200.000 adultos mayores propietarios hoy quedan fuera de estos beneficios por exigencias formales, lo que podría traducirse en un aumento de reclamos judiciales.
Podría impulsar un incremento de recursos judiciales en esta materia debido a los más de 200.000 adultos mayores propietarios de viviendas que actualmente no pueden acceder a estos beneficios simplemente por no cumplir con estos requisitos que son estrictamente formales.
Así, el fallo no solo resolvió un caso puntual, sino que abrió un nuevo flanco para el Servicio de Impuestos Internos y reactivó el debate por el cobro de contribuciones a los adultos mayores.
El reciente informe de la Contraloría General de la República detectó imprecisiones en pagos registrados, registros de inasistencia y el uso reiterado de la imagen de la alcaldesa en la municipalidad de Viña del Mar.
La alcaldesa Macarena Ripamonti valoró la labor del organismo Contralor y, pese a las críticas por la demora en referirse a este documento, señaló de quien realizará las gestiones necesarias para corregir estas observaciones. Más información de Radio Bio Bio en Valparaíso tiene Bianca Caciquia.
La Contraloría General de la República emitió en diciembre del año pasado un informe que examinó la gestión municipal de Viña del Mar, liderada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, entre enero y septiembre de 2024, documento que recién fue conocido por el Consejo Municipal y la opinión pública durante la jornada de este jueves. Entre los principales hallazgos se detectaron pagos de horas no acreditadas y financiadas en exceso, falta de ingresos de asistencia de funcionarios, contratos a honorarios sin detalle de las labores encomendadas y el uso reiterado de la imagen de la alcaldesa en invitaciones municipales y publicaciones en redes sociales. El informe generó diversas reacciones al interior del municipio, principalmente por el desconocimiento previo del documento por parte del Consejo. En ese contexto, el concejal José Tomás Bartolucci criticó a la administración municipal acusando un ocultamiento del informe y señalando que esta situación respondería a un patrón reiterado dentro del municipio.
Primero que todo, respecto del hecho de que los concejales no hayamos tenido conocimiento de este informe, este no es un hecho aislado, es una constante de este municipio, de esta administración, de maquillar la información, ocultar aquella que no le conviene a la imagen de la señora alcaldesa Ripamonti.
Ante esto, la alcaldesa Macarena Ripamonti salió al paso de las críticas y calificó el informe como positivo, señalando que da cuenta de una correcta administración de recursos y descartó problemas de gestión o uso de fondos durante el periodo electoral.
Es un informe que consideramos muy positivo y que da cuenta de distintas medidas adoptadas para fortalecer la transparencia y la probidad de la gestión municipal. Se trata de acciones correctivas, claras y concretas que la propia Contraloría reconoce, y en ese camino vamos a seguir perseverando, ya que queda todavía mucho trabajo por hacer. En Viña del Mar, a diferencia de otras comunas del país, los informes de Contraloría durante el año electoral no evidencian desvíos relevantes ni problemas significativos de control, por el contrario.
El informe de Contraloría deberá ahora seguir su curso administrativo mientras el Consejo Municipal analiza eventuales acciones y medidas correctivas, en un escenario que vuelve a instalar el debate sobre la transparencia y el control en la gestión pública local. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
La tasa de desocupación bajó a 8% en el trimestre móvil octubre-diciembre de 2025, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el descenso, mientras que expertos llamaron a la cautela y advirtieron que no se deben normalizar altas cifras de desempleo. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
La tasa de desempleo en Chile bajó a 8% en el trimestre móvil octubre-diciembre de 2025, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. El registro implica un retroceso frente al 8,4% del periodo inmediatamente anterior y se da en un contexto de mayor creación de empleo, con un avance de 1,8% en 12 meses, de acuerdo con el análisis de expertos. En el desglose por sexo, el INE reportó que el desempleo mujeres llegó a un 8,5%, lo que representa una baja de 0,9 puntos porcentuales en un año. En ese marco, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el resultado y sostuvo que el mercado laboral femenino muestra una recuperación, apuntando a la generación de 147.000 empleos para mujeres en los últimos 12 meses.
Finalmente, en términos globales, lo que uno ve es que durante todo este gobierno se han creado cerca de 700.000 empleos durante la administración del presidente Boric, lo que da cuenta de un mercado dinámico, pero por supuesto que hay que seguir empujando, seguir creando con más fuerza empleo, lo que requiere más inversión y más crecimiento.
Desde el mundo académico, el economista David Bravo calificó los datos como positivos respecto a los meses previos, pero advirtió que la cifra no debe normalizarse, recordando que el país acumula 36 meses con tasas de desempleo de 8% o más.
Sigue siendo cierto que nos encontramos en una situación todavía compleja, porque la tasa de desocupación 8%, 3 años, 36 meses seguidos con tasas del 8% o más.
En la misma línea, el economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, advirtió que no hay que conformarse con empleos estacionales, detallando que es la inversión privada la que debe apalancarse, por ejemplo, con el buen momento del cobre.
Pero no tenemos que conformarnos solamente con esos empleos estacionales en servicio. Necesitamos finalmente que la inversión privada, apalancada en este minuto por los altos ingresos del cobre, genere más puestos de trabajo formales y de calidad. Yo creo que eso es súper importante.
En la región metropolitana, la tasa de desocupación fue del 8,6%, mientras que en términos de informalidad, la tasa en mujeres y hombres escaló al 28,7% y 25,4% respectivamente.
Meses de su ingreso tras su despacho a sala. En marzo, la Cámara de Diputados votará el proyecto que fortalece las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de Contraloría.
Pese al respaldo transversal de la propuesta, se profundizan las dudas respecto a que esta iniciativa no se hace cargo de problemas estructurales, como por ejemplo presupuesto o dotación de la entidad fiscalizadora. La información la tenemos completa a esta hora con Nicolás Donoso. Nicolás, hola, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Momento de balances y bueno, en 3 meses hay que decir que la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados terminó aprobando tanto en general como lo hizo esta semana también en particular y despachando a sala este proyecto que aumenta y fortalece las facultades sancionadoras y fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, derivado sobre todo del escándalo de licencias médicas ya el año pasado. Y esta propuesta, que hay que decir que se termina refundiendo con otras mociones de la oposición que de hecho habían alcanzado a debatirse en la Comisión de Gobierno Interior, va en la dirección de lo que señalábamos, tanto incrementar facultades fiscalizadoras y sancionatorias, como también considerar, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario, pero institucional, que permite, por ejemplo, que la entidad solicite eventualmente a cualquier banco información respecto a operaciones de las entidades del Estado. Y también va señalando este proyecto que ha sido debatido, lo decíamos, en solo 3 meses, que podrán ser fiscalizadas, por ejemplo, asociaciones y corporaciones por parte de la Contraloría y le entrega como atribución a la entidad que, eventualmente, en el caso de que se termine detectando, por ejemplo, vulneración grave al principio de probidad por parte de alcaldes o gobernadores regionales, que el ente contralor eventualmente podría requerir la remoción de la autoridad. Se refirió al respecto el diputado radical y presidente de la Comisión, Rubén Oyarzo, quien resaltó que el proyecto termine considerando que las fiscalizaciones puedan tener incluso eventualmente sanciones.
Ayuda a fiscalizar, que cada peso que fiscaliza la Contraloría son más de 1.000 pesos que recupera el Estado. Yo creo que esto es muy importante y va a lograr que las mismas fiscalizaciones puedan tener incluso sanción.
Bueno, es un proyecto que lógicamente va a contar con transversalidad y apoyo tanto del actual oficialismo como de la oposición. Y para el diputado de Renovación Nacional, Miguel Becker, uno de los aspectos al menos más relevantes es que quedan establecidos en el proyecto que el ente contralor va a tener eventualmente la facultad de, lo que decíamos, destituir a funcionarios que cometan hechos irregulares, pero él hace un punto, manteniendo la separación de poderes del Estado.
Asegurar la independencia de los poderes del Estado. Eso significa que a pesar de tener mayores atribuciones, no afecte los procesos investigativos de la Fiscalía en los tribunales.
Hay también alguno que otro cuestionamiento. El diputado de la UDI, Juan Fuenzalía, resalta, por ejemplo, las sanciones que se van a aplicar a funcionarios que, y pone un ejemplo concreto, actualmente, frente a irregularidades detectadas, terminan renunciando al cargo y quedan eventualmente exentos de responsabilidad administrativa. Y él espera, en todo caso, que durante la primera semana de marzo pueda ser despachado este proyecto al Senado y que en ese eventual segundo trámite se puedan realizar modificaciones a la iniciativa.
Creo que se está dando un gran paso. Ahora que pasa a sala, en la medida que se apruebe, podrá pasar al Senado y poder corregir ciertas deficiencias que tiene el proyecto y obviamente sacar un proyecto que permita modernizar.
Entendiendo en todo caso que la tramitación va a continuar ya con una nueva conformación del Congreso y con el gobierno del presidente electo José Antonio Kast ya instalado, el diputado del Partido Republicano y además integrante de esta comisión, hablamos de José Carlos Mesa, ya muestra alguno que otro cuestionamiento. Si bien considera que el proyecto es un primer paso, un desde, dice que no se hace cargo del problema estructural que tiene la entidad fiscalizadora en cuanto a lo que respecta a presupuesto, a recursos y a la dotación de funcionarios, algo que quedó al descubierto en la tramitación del presupuesto 2026.
Así como hay que evaluar, por supuesto, si es que hay que mejorar o aumentar las facultades de la Contraloría General de la República, hay que preguntarnos si con los recursos con los que hoy día cuenta, con la planta con la que hoy día cuenta, es capaz de sacar adelante las múltiples tareas que se le encomiendan.
Así las cosas, este proyecto claramente va a avanzar a segundo trámite, probablemente la primera semana de marzo, pero habrá que ver a contar del 11 de marzo ya con el nuevo Congreso instalado y con el nuevo Ejecutivo si se le va a dar prioridad, porque lo decíamos, al igual que lo que comentábamos ayer respecto a las reformas al sistema político, el gobierno entrante tiene una agenda prioritaria, un gobierno de emergencia en seguridad, en crisis migratoria y en crecimiento económico, lo que podría derivar en que este proyecto se termine al menos retrasando en segundo trámite y si se le tienen que hacer modificaciones, eventualmente todo se zanje en una Comisión Mixta Aníbaldo Leyla.
Muchas gracias, Nicolás.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo $33,990 al mes por 12 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Radiograma, todos los puntos de vista. Noticias del mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirán muy pronto y ordenó, tras una conversación con Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, que el proceso comience ahora mismo.
Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Así garantizó el mandatario durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
Trump afirmó que le había dado instrucciones a Sean Duffy, el secretario de Transportes, y a todos los demás involucrados, incluyendo los militares, para que más tardara al final del día el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar a Venezuela.
El pasado noviembre, antes de la operación militar que este mes depuso a Nicolás Maduro, Trump lanzó un mensaje advirtiendo que el espacio aéreo del país suramericano permanecería cerrado en su totalidad.
Un día después de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, el 4 de enero, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos emitió un nuevo aviso sobre la situación potencialmente peligrosa en la región de Maiquetía, a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores.
Trump señaló, los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto, subrayó el mandatario.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que este año 2026 se perfila como un año de caos y sorpresas y advirtió de que el Consejo de Seguridad es el único organismo que puede hablar en nombre de todos en cuestiones de seguridad y el único que puede autorizar el uso de la fuerza al referirse a la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump.
El diplomático portugués, que encara su último año en el cargo, alertó que la ley del poder está reemplazando al poder de la ley, de que hay instituciones multilaterales bajo ataque y la cooperación internacional debilitándose.
Los sistemas de cooperación global están desfasados, reflejan estructuras de poder de hace más de 80 años, en un momento en que ha crecido el riesgo de conflictos globales ante la erosión del derecho internacional, agregó en su tradicional conferencia de prensa al inicio del año.
El país más poderoso del mundo es Estados Unidos, y muchos consideran que existen dos polos, China y Estados Unidos, anotó. Si queremos un mundo estable, con paz y desarrollo, necesitamos apoyar la multipolaridad.
Entre sus prioridades para este año, Guterres mencionó la reforma del Consejo de Seguridad, una transición energética justa y la creación de un marco para la gobernanza de la inteligencia artificial.
Según Guterres, el Consejo de Seguridad debe tener miembros permanentes de África, Latinoamérica y más de Asia, un reequilibrio que se tiene que alcanzar. Para él, también se ha de restringir el derecho a veto para cuestiones como crímenes contra la humanidad.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
de Salud Pública confirmó el hallazgo del mosquito Aedes aegypti en el aeropuerto de Santiago, especie conocida por ser portadora y transmisora del dengue.
Se trata del primer ejemplar del mosquito en la región metropolitana, que ahora se suma a las regiones de Arica, Tarapacá y Valparaíso. Los detalles los tenemos junto a Juan Peredo.
Durante horas de la mañana, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana informó sobre el hallazgo al interior de las bodegas del aeropuerto de Santiago de un presunto mosquito de tipo Aedes aegypti, conocido por ser transmisor de dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Tras los hechos, el insecto fue llevado al Instituto de Salud Pública para su investigación, tras lo cual se confirmó que efectivamente se trata de un espécimen del conocido mosquito. Por ello, el Ministerio de Salud avisó sobre el reforzamiento de los protocolos preventivos en el marco del Programa Nacional de Mosquitos de importancia sanitaria. Concretamente, las acciones implementadas en el aeropuerto van desde la inspección de inmuebles, búsqueda y eliminación de criaderos reales y potenciales, aplicación de control químico y seguimiento de síntomas al personal del aeropuerto. En ese sentido, la jefa de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud, Esther Elwin, aseguró que los aeropuertos son uno de los puntos más comunes en los que se puede esperar la presencia del mosquito, por lo que la entidad sanitaria lleva ya varios años realizando labores preventivas de cara a la llegada de una eventualidad como esta.
Llevamos años preparando el país, no solamente las regiones de mayor riesgo ante una eventualidad como la que está sucediendo ahora, que es la presencia del mosquito Aedes aegypti en la región metropolitana, pero importante informar que hasta la fecha no hemos tenido personas afectadas.
Tal y como escuchábamos, hasta la fecha no hay casos de arbovirosis, que es este grupo de enfermedades que transmite el mosquito y que hayan sido desarrolladas propiamente en el país, y solo hay 3 casos importados en lo que va de año. De todos modos, el académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, Diego Silva, aseguró que los síntomas, que pueden ir desde fiebre alta con un inicio brusco, dolor muscular y articular intenso, dolor detrás de los ojos y sarpullidos o malestar general, si bien parten en cuadros leves, pueden llegar a ascender a cuadros más graves, especialmente en niños y adultos mayores.
En muchos de los casos los cuadros son leves, pero no deben ser subestimados. El dengue, por ejemplo, puede evolucionar en formas graves con hemorragias, compromiso de órganos y riesgo vital, especialmente en niños, personas mayores o quienes ya tuvieron dengue con anterioridad.
Tanto el Seremi subrogante de la salud de la región metropolitana, Roberto Acosta, explicó que el mosquito ya se encuentra presente en algunas regiones del país desde hace un tiempo, concretamente en Arica, Tarapacá y Valparaíso, y que su presencia no garantiza que el mismo porte las enfermedades.
Presencia de un mosquito no asegura la presencia de la enfermedad. Creo que es importante mencionar eso. Hay sectores, hay zonas del país que ya tienen la presencia del mosquito, pero no por eso se manifiesta la enfermedad.
Ante toda esta eventualidad, el Ministerio de Salud recordó que ya cuenta desde hace un tiempo con una alerta sanitaria desplegada en el país, particularmente entre las regiones de Arica y Los Ríos.
Gracias, Juan.
Buenas tardes.
La delegación provincial de Osorno confirmó que ante las altas temperaturas proyectadas se mantiene la alerta temprana preventiva por riesgo de incendios forestales. Tiene los detalles Pedro Barzúa de Radio Biobío en Osorno.
Claudia Pailalef, representante del gobierno en la provincia de Osorno, dijo que es importante estar coordinados ante una eventual emergencia que se pudiera dar en esta zona, considerando que los termómetros bordearán los 30 grados y, según explicaron desde la CONAF, están las condiciones propicias para este tipo de emergencias, considerando el extenso territorio agrícola con el que cuenta esta provincia.
Si se mantiene vigente la alerta a partir de un requerimiento por parte de la CONAF, debido a que están las condiciones climáticas aumentan los riesgos. Está prohibido el uso del fuego hasta el mes de marzo del presente año. Los gobiernos comunales, muchos de ellos también han realizado sus cogris preventivos, algunos tienen contacto directo con los agricultores de sus respectivas comunas.
La alerta ha derivado en la realización de cogris preventivos y la coordinación directa con los municipios de la provincia de Osorno a través de los equipos de emergencia, confirmándose además una nueva reunión con autoridades locales. Recordemos que hace pocos días la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno confirmó también coordinaciones con bomberos para por primera vez llevar adelante un trabajo preventivo en los predios agrícolas en la provincia de Osorno y evitar cualquier tipo de emergencia de características forestales. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Tras la intervención en los lotes 1 a 6, 1 a 7. La próxima semana continuará el proceso de desalojo y demolición en los lotes A1, 1J, 1A. Este último superando más de 40 hectáreas de extensión.
En detalle, el ingreso de carabineros y maquinaria deberá iniciar a eso de las 8 de la mañana del próximo martes 3 de febrero.
En paralelo, la policía deberá entregar antecedentes a la Corte de Apelaciones de Valparaíso por un recurso de amparo presentado por habitantes de un sector no incluido en este desalojo. Más detalles de Radio Bio Bio en Valparaíso los tenemos con Fabián Corrotea.
Pese al reclamo presentado por la inmobiliaria San Antonio S.A., donde exigió la expropiación total de la megatoma del Cerro Centinela, el proceso de desalojo y demolición continúa en desarrollo. Todo luego de conocerse que la próxima semana serán intervenidos los lotes 1A, 1J y 1A4. Entre ambos sectores superan las 40 hectáreas, lo que se prevé como una de las jornadas más exhaustivas desde el inicio del operativo el pasado 12 de enero. Mediante un documento al cual tuvo acceso la radio, se informó por parte del Ministerio del Interior que se solicita a las personas residentes colaborar con el proceso, realizando el desarme previo de sus viviendas y el retiro de sus enseres personales con anterioridad a las fechas indicadas. Yanino Riquelme, delegado.